Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos con el corazón desgarrado y abierto y el pecho siempre dispuesto a recibir a nuevos escuchantes en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Hombre, claro, y con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid en la realización Juanjo Ceballos, David y
Miguel Ángel Vázquez.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Pues aquí andamos un domingo más. Preparando el programa, sí. Y aquí con el desayuno, que no se me caiga el café encima de la mesa.
Cuidadín.
De mezclas.
No, por Dios.
Sí, un calambrazo y nos quedamos sin
programa. Cuidadín,
no,
por Dios.
Bueno, sabéis que me gusta arrancar con una frase. Últimamente siempre arrancamos con una frase y he hecho un poco de historia de las frases. Porque una de las frases más famosas de This Is Us, que es casi el lema de la familia Pi.
¿Quién has dicho, perdón?
This Is Us.
La serie maravillosa.
La serie que hay que ver sí o sí. O sea, hasta, si te quieres echar unos...
This Is Us.
Si te quieres echar unas risitas y unos grandes llantos, This Is Us. Es tu serie. Bueno, pues esta frase, que es un poco el lema de la familia Pierce, la dice el Dr. Kay a Jack y a Rebecca, que son los protas. No voy a dar más detalles por si no lo habéis visto. La frase dice, no hay limón tan amargo que no te permita hacer algo parecido a una limonada. Es una frase maravillosa que con diferentes variaciones hemos escuchado un montón de veces en un montón de películas, un montón de libros, pero en realidad es de un libro que se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, de un señor que se llamaba Dale Carnegie, el pionero de la autoayuda. Con lo cual ya te quedas un poco ahí como de medio lado. Pero bueno, lo que queríamos deciros es que efectivamente no hay limón tan amargo que no te permita hacer algo parecido a un programa de historia divertido,
¡hombre!
De buen rollito, de domingo y de, bueno, pues eso.
Y de alegría.
Y de alegría, de limonada.
De limonada.
Así que hoy desayunamos.
De un amargor así rico.
Desayunamos limonada porque tenemos que deciros, como siempre, que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En tiempos de Felipe II, la familia real se fue a pasar las vacaciones de verano con la familia al monasterio del Escorial, que estaba recién fundadito y seguía todavía de obras. Cuenta el bibliotecario del Escorial, un tal Fray José de Sigüenza, que un buen día llegó al monasterio la mandíbula de un monstruo marino gigantesco, un fenómeno de la naturaleza al que el pueblo llamaba el peche mular. Por lo que se ve, el día del Corpus, el monstruo marino llegó a morir a la costa de la Albufera de Valencia. Dice el cronista que venía desde más allá del estrecho de Gibraltar, donde un banco le estuvo acosando a cañonazos nada menos y le reventaron una aleta. El monstruo, malherido, cabreado como una mona y dando unos gritos que quitaban el hipo, consiguió llegar hasta las playas de Valencia, donde ya el pobre le dio por morirse. Pobrecito mío. Sigue contando Sigüenza que el peche mular era enorme, grandísimo, descomunal, gordo. Tenía 150 palmos de largo, un perímetro como una torre de 100 palmos. En el cráneo le cabían 7 personas y por la boca abierta podía entrar un hombre a caballo. Fijaos, madre mía.
Qué movida.
Las quijadas, que son estas mandíbulas que llegaron al Escorial, tenían 16 pies de largo con 20 dientes enormes a cada lado. Los ojos eran como dos escudos, las aletas como las de una galera y los miembros de la generación, lo que vienen siendo los genitales, eran tan grandes que por eso lo llamaban peche mular. Nadie acertaba a explicarse qué era aquel bicharraco. Tras recurrir a Isaías, a Jeremías y a otras autoridades bíblicas, Sigüenza zanjó la cuestión diciendo que en muchos siglos no se ha visto cosa semejante. Durante siglos, las quijadas del peche mular estuvieron colgadas de unas argollas de hierro sobre la puerta de la bodega mayor del monasterio. Los expertos y los cuñados, que siempre hay alguno, lanzaron sus veredictos. Unos decían que era una lamia, otros que un carcaico, otros que una foca aventurera. Algunos incluso se atrevieron a comparar ese bicho con la ballena que se tragó al profeta Jonás, nada menos. Bueno. Varios viajeros del siglo XIX las vieron ahí colganderas y las describieron en sus obras. Por lo que se ve, todavía se conservan. Y por eso se dice que el Pese Mular era una ballena, o sea que ya se puede decir. Yo, personalmente, no las he visto, porque dicen que están en una zona inaccesible para el público. Así que más allá de alguna foto que circula por internet, me quedo con las ganas de conocer esas quijadas del Pese Mular, un misterio oceánico, el monstruo marino del Escorial.
Esto es Otra Historia de los Cementerios de Madrid.
Jare, 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 hoy.
Hoy, hoy, hoy,
hoy. Hoy, 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 hoy. Ya nos espera.
Ay, nada.
Ahí estoy.
Ahí estoy. Aquí estoy.
Chan, chan, chan.
All right, ¿qué tal, Ainara?
Bueno, hoy además es que os espero. Estoy en el Camposanto de paseo. Estoy en el cementerio de San Justo, porque como ya no tenemos tanto calorcito, hemos vuelto a los paseos. Sí. Y hoy he venido a ver a mis muertis.
¿Y entonces vamos a visitar algún muerti de San Justo o qué?
Pues mira, vamos a hacer un viaje en el espacio madrileño, porque aunque yo estoy en San Justo, os voy a llevar a la Almudena, porque hay una sepultura maravillosa, sí, que además todo el mundo la conoce como las pequinesas.
Las pequinesas.
Las pequinesas, ¿por qué? Porque vas tú paseando por el cementerio de la Almudena y te encuentras con una sepultura, pues, que llama la atención, tiene una escultura del difunto yacente, pero es que a cada lado tiene una pequinesa, ¿toma?, sus perritas. Cuenta la leyenda que el caballero se llamaba Amando Álvarez, él fallece el 20 de marzo de 1951, y al fallecimiento de este señor, sus perritas se aparecen de repente del piso. Y hete aquí que las dos perritas estaban a los pies de la sepultura del dueño.
¡Wow! ¡Qué mona!
Entonces María decide que, bueno, en esa sepultura, además de la escultura de la representación de su hermano, pues va a poner a las dos perritas, porque han sido, pues, como con los grandes amores, esos amores perrunos, gatunos, esos amores de las mascotas, ¿no? Que llegan a formar parte de la familia ya, son uno más. Entonces, es una escultura maravillosa, no sabemos quién es el escultor, y como no sabemos quién es, podemos criticar un poco, fijaos que tiene mejor calidad las perritas que el propio difunto.
Claro.
Las pequinesas están perfectamente representadas, además están como en actitud casi casi de alerta, ¿eh? Está una mirando para un lado, como vigilando, y el difunto, bien es cierto que ya está difunto, pero la calidad de la escultura es, fíjate, más en las perritas que en el pobre señor Amando. Así os lo digo.
Pues nada.
Oye, no me habéis dicho nada, pero es que hoy he traído una boa súper bonita y ni siquiera me habéis comentado nada.
Para chulearte. A ver, cementerio.
Es verdad que no te hemos comentado nada. No, tú nos has dejado caer lo de que estás en San Justo, y claro, es verdad que nosotros podíamos haber dicho, oye, en San Justo no es donde hacéis esas rutas maravillosas con Funerarte, por ejemplo, te podrías haber preguntado esto. Te podríamos haber preguntado por la boa, que tampoco te hemos preguntado. O sea que
traigo,
no sé.
Que traigo.
Pero sí. ¿Cómo es la? Pero es de plumas de avestruz ahí, muy despampanante, ¿o cómo es?
Que me he comprado una buena.
Ah,
mira, muy bien.
De color purpurina, un brilli. Una
¿cómo
rosa?
Es el color purpurina. La purpurina no es lo que se echan las hadas así para la piel y los niños y las niñas.
La dorada, que sí, la clásica, ¿o qué?
Sí, eso que ponen los niños, efectivamente, en las manualidades, sí, del colegio, que se pone todo perdido. Todo, pues igual, eso, con la purpurina. Para que se me vea bien por ahí.
Ah, muy bien. Bueno,
pues, pero que vengo a contaros. A decía David que si estaban las perritas enterradas con Amando. Y he dicho no están enterradas con él.
No.
Teóricamente, las mascotas no se pueden enterrar con los dueños.
Ah, fíjate.
Tampoco podríamos enterrarlas en nuestros jardines y en nuestras parcelas. En Madrid, concretamente, se ha permitido siempre que no afecte a la salubridad, por ejemplo, pues que no haya un canal de agua cercano.
Claro.
Pero he descubierto que hay un cementerio de mascotas
chulísimo.
Que está en Arganda del Rey.
En Arganda
se llama El Último Parque, que me parece un nombre maravilloso, porque es el último parque al que van nuestras mascotas a pasear.
Uh-huh.
Es un lugar, bueno, pues un cementerio como los de los humanos, pero está dedicado a todo tipo de mascotas. Puedes enterrar a tu cobaya, a tu perrito, a cualquier tipo de mascota de animal de compañía que tengas. Está abierto en 1983.
Qué bueno.
Y la primera mascota enterrada se llamaba Chiruca.
La primera.
Y era una perrita.
Qué bueno.
Que descansa ahí eternamente.
¿Y sabemos historiones de dueños ilustres?
Sí, hay dueños, bueno, pues ilustres, dueños conocidos, actores conocidos, como Fernando Tejero,
sí,
o Pablo Carbonell, han llevado allí a su mascota, anda, una vez fallecida. Pero hay unos dueños norteamericanos, sí, que estaban un poco aquí viviendo en España, pues por el clima maravilloso. Falleció aquí su mascota, volvieron a Estados Unidos y cada año vienen al último parque a presentar su recuerdo a su perrito fallecido.
Qué bueno.
Imagínate, se tienen que tener pasta porque el viaje a España es para ver a la mascota, ¿eh? Cuidado. Y los japoneses, pues, nos cuentan que dejan allí una botella de agua, que donde hay mascotas de dueños japoneses hay botellas de agua, porque según su creencia, para el paso al más allá, los animalitos podrían tener sed.
Claro.
Entonces es como que les dejan el agüita para que el camino pues sea un poco menos tedioso y no se mueran de sed otra vez por el camino.
Claro, que les podías dejar flores, pero ¿para qué las flores? Mucho mejor el agua, por si acaso tienen sed. Me parece muy bien.
No, claro, el agua es para los difuntos animalitos que se van al otro lado. Entonces ellos consideran un poco como los egipcios, ¿no? Pues que les ponían las joyas y todo. Aquí les ponemos solo agua. Joyas y demás, no.
Claro.
Pero agüita, sí. Y bueno, pues eso es muy curioso porque hay dedicatorias pues cariñosas. Al final uno ve reflejado en ese cementerio cómo realmente las mascotas forman parte de la familia. De hecho, yo conozco casos que quieren más a su perro que al primo del pueblo.
Pues
esto es así.
Hay muchos casos, sí, sí.
O sea, hay casi 4.000 animales enterrados allí.
Sí.
Y fijaros ya cómo está el nivel, que incluso la empresa que gestiona este cementerio, los segundos domingos de cada mes, pone un autobús por un módico precio. Tú te vas desde Madrid, te llevan hasta Arganda, te dejan una horita y luego te recogen y te traen otra vez para la ciudad.
Pues
fíjate,
bien,
ya todo organizado. ¿Dónde vas de excursión? Al cementerio donde está mi perro.
Claro.
Para allá que me voy.
Muy bien, pues
bueno,
está fenomenal, sí señor. Pues nada, pues ese es otro planazo de domingo. Vamos, es que estamos ahí con los planes y los peces, que no hay forma de...
Planes y peces y muertis,
sí,
pero si es que
sí,
es todo
sí,
perfecto la combinación.
Sí,
es
sí,
que...
hoy nos
y
has
boas
propuesto...
de purpurina y todo, de todo.
Hoy solo tú nos has propuesto ya tres planes, que es hacer una ruta con Funerarte, bueno, esta la he propuesto yo, hacer una visita al cementerio de mascotas, al último parque, y visitar el cementerio de Almudena para saludar a Amando Álvarez y dejarle
y, a las pequinesas,
y dejarle un vasito de agua a sus pequinesas, claro que sí.
Qué ricas, son más lindas. Cuando veis la escultura dan ganas de darles como una chucha y todo. Es como, ay, cosita,
pues
son
sí,
una monada.
Pues nada, tres planazos para el domingo. Muchísimas gracias, Ainara.
Oye, un último plan, unos churritos que me voy a tomar ahora mismo.
Uy, claro que sí, ese plan ya lo dábamos por descontado.
¿Será
claro que
por
sí,
planes? ¿Será por planes de domingo?
Un abrazo, muchas gracias.
Un beso, chicos, gracias.
Eso.
Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan.
Uy, por mucho tiempo que pase, madre mía, empezamos bien.
Venga, David,
empezamos
venga,
bien.
David, tú.
592. Se ponía nuestro imperio. Me gusta mucho esa frase.
Sí, bueno, qué buen rollo de mañana, ¿no?
Bueno, es que los
si
Nikis son muchos Nikis.
Si se desayuna, que te entra el colacao. Bueno, es que este cuarteto, que eran cuatro chicos, sacudió a España de arriba abajo, esa España ochentera, con un rollo muy macarra y letras inflamables.
Sí, sí, sí. Encima aquí reivindicación del espíritu patrio,
sí,
imperial.
Bueno, ya verás. Estos chicos tenían nombre de camiseta o de polo, porque os acordáis que las madres, bueno, la mía llamaba Nikis a los jerseys.
Sí, hombre,
así que
esa era la cosa.
Ponte el Niki, cariño, que hace frío, que refresca. Pues esto, los Nikis fueron los más gamberros de la movida. Aunque hay quien dice que de la movida, pero bueno, los más gamberros. Pusieron nombre y letra dinamita y que no purpurina a las canciones. Fueron los que decían que electrocutaron a los punkis y a los pijos con unas guitarras distorsionadas, los que se hicieron eternos con canciones de 2 minutos, claro. Y los que dijeron, flipa, ahí os quedáis en la cuando les iba fenomenal, ¿eh? Lo sí, mejor verdad, de su carrera. Y dijeron chao pescado y bueno, ahora os contaré con alguna cosilla que Joaquín continuó, pero poca cosa. Esto es más o menos lo conocido. Lo que no es tanto es que estos cuatro chicos, que os voy a contar quiénes eran, Emilio Sánchez a la voz, Arturo Pérez a la guitarra, Rafa Cabello a la batería y Joaquín Rodríguez, bajo y letras, era el más notorio. Estos chicos se repartieron los instrumentos por sorteo. O sea, dijeron, ¿tú qué haces? ¿Cómo fue la
eran
cosa?
Cuatro colegas y dijeron, venga, vamos a sortear, vamos a hacer un grupo y vamos a repartir.
¿Qué hacemos
los,
cada uno? Pues,
los
así,
instrumentos.
Pues así fue, ¿cómo lo ves? Luego, consiguieron en varias ocasiones que los colegas les suplantaran en los playbacks que hicieron en Televisión Española. O sea, eran unos grandes.
O sea, que no querían salir ellos y mandaban a los colegas para que saliesen.
A los colegas, claro. Y luego ellos subieron al escenario en busca de una sola cosa. Diréis, dinero, fama, ¿no? No,
juerga.
Ellos querían una buena juerga en el escenario. Bueno, les llamaban los Ramones de Algete.
Sí, es verdad.
Porque evidentemente eran de Algete, este municipio que está a 30 kilómetros de Madrid. Tenía sus canciones un rollo, pues hemos dicho, desenfadado, letras divertidas, grabaciones con una producción muy sencilla. Tuvieron una formación muy estable, fueron los no cambiaron, salvo la batería, que hubo ahí un par de, ¿cómo se dice? ¿Bateristas?
Bateristas,
sí. que fueron cambiando, los demás fueron fijos. Bueno, ¿cómo arrancaron? En el 80, ¿cómo? Con una primera maqueta, dieron sus primeros conciertos y participaron en el primer concurso Rock Diputación de Madrid.
Ajá.
Ahí se dieron a conocer. Después continuaron en el 81 con un par de paquetillas más, sacaron un EP que se llamaba La Amenaza Amarilla y que tenía un tema famoso, que era Ernesto. Vamos, Ernesto, también unas cositas y unas letras muy, muy graciosas. Y ya empezaban a ser conocidos en el circuito en Madrid.
No, es que ten cuidado con Ernesto, te abrirá la cabeza con un tiesto.
Exactamente, era una letra de nivel. En el 82 quedaron segundos en la final del quinto concurso de rock Villa de Madrid, después de Derribos Arias, y sacaron el segundo EP que era Sangre en el Museo de Cera. Ellos seguían este rollo.
Este rollo gamberro, un poco eso, pues un poco punky, un poco Ramones.
Un poco punky, un poco este rollo.
Con una estética muchísimo más cuidada, claro, no tenía nada que ver con los punkies, porque eran ahí con su Nicky también.
Sí, claro, ellos eran los Nickys, claro. Bueno, se acercaron al mundo esto de la movida más tal, con Ana Curra, con Alaska, y sacaron con ellos un maxi single que se llamaba Sabana Sabana, el Dr. Livingston, supongo. Ellos seguían, pues eso, como decimos, en este rollo. Siguieron publicando entre el 85 y el 87, el 89. En el 87, esto es curioso, publicaron un mini LP de 8 canciones que se llama Submarines a pleno sol. Y ahí estaban canciones como Brutus, una versión que hicieron de Bandido de Miguel Bosé, que también es pa oírla.
Para escucharla.
Y 2 años más tarde, en el 89, publicaron también una que fue muy conocida, que era Por el interés te quiero, Andrés. Y fue la que en ese momento alcanzó más popularidad. Dieron algunos conciertos y desaparecieron, cuando estaban en un muy buen momento, en diciembre del 89. Ahí ya dijeron, se acabó. Sacaron con el disco que dijeron adiós, se llamaba Más de lo mismo, y se publicó con el disco Discos Hormigonera y fue autodistribuido. Bueno, ¿qué pasó con ellos después? Pues en el 2000, cuando ya estaban separados, Joaquín Rodríguez sí continuó en el mundo de la música, se juntó a Mauro Canut, que venía de un grupo que se llamaba Vegetales, y se formaron como Los Acusicas.
Los Acusicas.
Sí, y Los Acusicas estuvieron, bueno, publicaron varios discos, tampoco con mucha notoriedad, y el resto de los componentes dejaron la música. Se dedicaron a otros menesteres. Bueno, vamos a ver esta canción. Vamos a analizarla.
Vamos a analizarla.
A ti te va a encantar esta.
¿Cuál
cosa,
de todas?
Esta historia. Hombre, pues el Imperio Contraataca.
El
Imperio Contraataca. Es del 85. Es, como decimos, mega insolente, satírico. ¿Sobre qué? Pues sobre el Imperio Español del siglo XVI, en el que los Nickys parodiaban la España de Felipe II con un nombre, el Imperio Contraataca, que homenajeaba a la secuela de la Guerra de las Galaxias.
Efectivamente, o sea, hacía una mezcla. Claro, estábamos mezclando aquí la Guerra de las Galaxias con esa vuelta al Imperio, que
claro,
ahora está tan de moda, por otra parte.
Claro, la letra es un cachondeo absoluto, un delirio total. en el que parece, por lo que dice la letra, que se echa de menos a esa España de los Austrias y se menciona este año, 1582, cuando se decía que el imperio no se ponía, que no se ponía el sol, perdona.
Tenemos de nuevo un imperio, claro.
Claro, y dice lo del cantante, añade lo de me gusta mucho esa frase. Bueno, que hay que decir que el vídeo, por favor, si no lo habéis visto, lo veis, si lo habéis visto, lo reveéis, porque no tiene desperdicio, no tiene desperdicio, porque esta frase de me gusta mucho esa frase, nunca mejor dicho, la pronuncia uno de ellos que está vestido de loco de atar, con camisa de fuerza incluida. El cantante va vestido de Felipe II. El guitarrista lleva capa, sombrero y calzas como los personajes de los cuadros de Velázquez. El bajista tiene pinta de Curro Jiménez. Y Felipe II se retuerce y protesta histérico cuando se le recuerda, cuando recuerda que con los Borbones perdimos nuestras posesiones. Y todo esto en el marco incomparable del Parque del Retiro, para darle un toque ahí...
Un toque madrileño. Que es de lo que estamos hablando.
Claro, o sea, el videoclip no tiene desperdicio. Salieron en la bola de cristal, lo hicieron con dos duros y lo que tenía y les sobraba raudales era ingenio y muchas, muchas risas. ¿Qué eran los Nikis? Pues eran unos veinteañeros irreverentes que imaginaban un mundo en el que en vez del imperio de los McDonald's te vencía la tortilla de patata.
Claro.
Que en vez de los casinos de Las Vegas se jugaba al ibérico cinquillo. En el vídeo, a las luces de neón americanas, las cambia un abuelo rural español con boina calada, pitillo y naipes españoles en un casino de pueblo. Bueno, la canción celebra, en esos tiempos acomplejados de los 80, una victoria de España contra Yugoslavia en baloncesto.
Hombre, es que qué época tuvimos también ahí baloncestística.
Claro, celebra que los exiliados cubanos ya no van a la Florida sino a Canarias y que está de moda el rojo y amarillo. Bueno, repito, ese videoclip, oyentes, hay que verlo
en streaming.
Hay que verlo.
Mejor dicho.
Y acaban diciendo, esto tiene que cambiar, nuestros nietos se merecen que la historia se repita varias veces.
O sea, sí, es que vamos.
Eran unos grandes, una broma sin fin. El autor de la canción, Joaquín, dice que era una chorrada, que no tenía ningún trasfondo político, porque ahora veréis que les acusaron de ser españoles y mucho español.
Claro.
Joaquín dice que, ¿por qué hice esta canción? Dice, pues yo la hice porque cuando estudiaba historia estaban siempre, que si España ha perdido posesiones, que si fuimos un imperio, yo fantaseaba con volver a ser un imperio. Me hice mayor, tuve un grupito y dije, tate,
pues
que
vamos al imperio.
Claro. Ellos estuvieron con esta canción chorra hasta el 90, nadie dijo nada, nadie le creó ninguna vinculación, pero mira tú por dónde, que apareció un grupo que se llamaba España 2000, un partido político, que utilizó esta canción como su sintonía.
Claro.
Y entonces dice Joaquín, yo miré que era un partido pues de la derecha y dije, pero qué necesidad. Les dije, oye, que no se puede usar.
No me apetece que uséis mi
No se puede usar mi canción. Claro, pero la canción fue verdaderamente un éxito. Fue verdaderamente el primer y único éxito. Fueron el número uno en los 40. Y era una canción verdaderamente muy, muy aclamada, que por lo que sea y con el tiempo fue calando en la derecha. De hecho, hay un... Joaquín
por lo
publica,
que sea, ¿no? Por lo que sea.
Bueno, por lo que sea, porque no entendieron que era una chorrada. Es que no tenía ninguna trascendencia. Es que estábamos riéndonos del momento.
A ver, lo de la tortilla de patata da pistas. Pero seremos de nuevo un imperio es un eslogan.
Pero es que te fijas en cómo son y en la chorrada.
Pues eso digo, que ya si estamos hablando de Canarias y de la tortilla de patata, pues igual alguna pista te estaban dando.
Claro, pues no se fijaron. Entonces, Joaquín sacó un libro autobiográfico que se llamaba NPI de Música, donde decía, a ver, que es que no, de verdad, que somos apolíticos, que nos importa todo una porra, que esto es para reírse y ya está. Y solamente cuento una cosa que fue muy curiosa. Esto es muy, ahí nos dimos cuenta que lo mismo algunos grupos se lo estaban apropiando. Dice que en un concierto en Palma de Mallorca vieron que tres o cuatro niñatos, dice él, levantaban la mano de una forma significativa, cercana a tal. Y entonces dice, nos quedamos como diciendo, oh, Dios mío. Entonces dice, yo levanté la otra mano con el puño cerrado. Y entonces hubo un momento que aquello parecía Chiquitistán. Una mano cerrada, otra abierta. Y dije, a ver, que no apropiarse.
Que parecía una partida de piedra, papel, tijera.
Sí.
¿No?
Dice que no, que esto es no... Entonces, San Benito facha, no somos fachas. No hemos sido nunca fachas, dice de nuevo Joaquín. pero es muy consciente. Dice, ya me decía una sobrina mía que había una discoteca muy pija en Madrid, Elite Light, muy pija, muy de niños bien, de adolescentes madrileños de clase alta, que cerraba cada noche.
Todos los días cerraban con esa canción.
Con esa canción. Sí, sí. Entonces, efectivamente, sí, tuvo muy significado. Bueno, esto también os lo cuento, que hubo un libro de un periodista de la profesión conocido, Diario de un Skin, uh-huh. Nosotros conocemos el entorno, que publicó que los Ultrasur tenían como lema y como canción de cabecera.
Seremos de nuevo un imperio.
Seremos de nuevo.
El imperio contraataca.
Un imperio. Cosillas ya para terminar de los Nikis. Nunca quisieron ser famosos, dicen, nunca quisieron llenar estadios ni grabar discos, pero fue una risa que fue a más. Les vino bien, se divirtieron, nos dejaron canciones y letras muy divertidas y que nos parece muy bien, ¿no? Que estén ahí, que ya no estén, pero que nos hayan dejado estas canciones, ¿no?
Pues claro que sí, fueron canciones refrescantes para este final de verano, principio de otoño que estamos pasando.
Sí.
Y para seguir pasándolo bien con la historia.
Exactamente.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Cuna de madrileños ilustres como el Cardenal Cisneros. De cocido en puchero de barro y estrellas de Hollywood, vivieron su amor en ella Santa María de la Cabeza y San Isidro Labrador. Y en el Corpus se llena de flores y ofrendas Santa María Magdalena, Torre Laguna. Que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis un gramo de DHA. En farmacias, para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y viralin.es. Nuestra salud necesita Viralin.
¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
¿Y quién sino Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo? Pues para hablarnos de literatura y de libros en Madrid, que será por falta de libros, ¿verdad? Buenos días.
Hola, Yolanda.
Buenos días. Será por falta de libros, además de verdad. Porque nuestra ciudad, aparte de tener muchas cosas y tener grandes monumentos y grandes avenidas, tiene muchos libros y mucha literatura basada en nuestra ciudad bonita. Sí. Así que... yo aquí dispuesta siempre incluso a descubriros cositas nuevas, que creo que mola.
Claro. Hombre, que sí, además es verdad
¿crees
que,
bien, sea, ¿crees bien?
Que es una ciudad muy literaria y mucho. Es verdad que nos descubres verdaderas joyitas. Esta semana, ¿qué joyita tienes?
Pues tengo una rareza. Rarezas que de vez en cuando te llegan así por tercera o cuarta mano de gente que te habla de ella. Uh-huh. Es una especie de compendio que se hizo... no hace demasiados años, de Juan Ramón Jiménez, que se llama Libros de Madrid.
Oh.
Una editorial muy pequeña que se llama Hijos de Muley Rubio, que hicieron una investigación, los editores, tanto José Luis Bretones como Andrés Sánchez Robaina, perdón, e hicieron una investigación en todo lo que son los archivos de Juan Ramón Jiménez en América del Sur, en Puerto Rico concretamente, cuando estuvo viviendo allí. Y además contaron con la ayuda inestimable de la sobrina nieta, Carmen Hernández Pinzón, porque es que Juan Ramón Jiménez tenía una caligrafía absolutamente endiablada. Y gracias a esta chica, pues consiguieron, digamos, traducir un,
¿no?,
poco lo que venía en esos textos.
Juan Ramón Jiménez. Entonces, español, es un libro... español Juan Ramón Jiménez, ¿no?
Sí, totalmente. Y estos textos son pues casi 100 pequeños, con, no sé cómo llamarlos, yo le diría que es la prosa poética, desde luego, o incluso poemas en prosa, si se quiere, y están recopilados como en 6 pequeños libros que no se habían publicado anteriormente, todos juntos me refiero. Y estos libros son, pues como os digo, pequeñas postales. Tienen títulos como Madrid posible e imposible, Sanatorio del retraído, La colina de los chopos, Soledades madrileñas. Digamos que son unos títulos muy evocadores y además están escritos en la época en la que Juan Ramón vivió en Madrid y que va desde esa, ese lirismo absoluto que él tenía en Moguer, cuando vivía en Moguer, que fue cuando escribió Platero, y el, toda su evolución a la poesía pura y descarnada que tuvo al final de su poesía. Entonces, esto es, está en un momento intermedio. Y además él lo que hace es descubrir un Madrid diferente, un Madrid que en aquella época en la que él escribe todo esto, que es en lo previo a la Guerra Civil, en los años previos a la Guerra Civil, estaba Madrid muy, digamos, influido por las novelas de Benito Pérez Galdós, como que, y como y por Pío Baroja, como que ese ambiente barojiano él es lo que quiere quitar. Él decía que Madrid era mucho más brillante, que Madrid era mucho más bonito y que no le gustaba que se quedara anclado en esos tintes barojianos que parecía que estaban en todas las esquinas. Entonces son, como os digo, pequeños, pequeñas postales que él va narrando en un Madrid en el que empezaban a despuntar pues las vanguardias literarias y también artísticas, las tertulias estaban en pues todas las de todos los cafés en su pleno apogeo, y ese ambiente lleno de creatividad que había en los primeros años del, del siglo XX, y aparecen incluso secundarios de lujo, porque aparece gente como Pío Baroja, Valle Inclán, Gómez de la Serna, los Machado, pero aparecen por detrás, como diluidos. Están, pero no están. Bueno. Se habla de ellos, pero de una manera así muy sutil, pero claro, es muy divertido reconocerlos. Y a mí me encanta porque habla de un Madrid luminoso, habla de un Madrid con luz, lleno de jardines, de fuentes, de calles, de avenidas, se va hasta la Sierra de Guadarrama, o sea que tiene donde mirar, donde la luz, como os decía, es muy importante, pero tanto la del amanecer, que él describe de una forma prodigiosa, como la del atardecer, porque ya sabéis que los atardeceres de Madrid son famosos y son lo más bonito que hay. Y esos cielos que parecen pintados por Velázquez, todo eso lo describe de maravilla. Y cómo va paseando por Madrid, cómo va contando los rincones, cómo va conversando con sí, consigo mismo y contemplando todo lo que él va viviendo. Incluso hace una referencia a su amistad con Valle Inclán, que es curioso que estos dos personajes que tenían un mal carácter reconocido se llegaran a llevar también, de cuando hacían tertulias en el Sanatorio del Rosario, que es donde vivía Juan Ramón, y también acudían, por ejemplo, Antonio Machado, Jacinto Benavente, incluso alguna vez Rubén Darío. Y es, como os digo, un libro precioso, de textos completamente desconocidos y que creo que para a los amantes de Madrid y la literatura de Madrid es una pequeña joya que merece la pena leerse, de verdad, y descubrirla, porque a mí me ha encantado.
Pues tomamos nota de los libros de Madrid de Juan Ramón Jiménez. Muchísimas gracias, Yolanda.
Gracias, Yolanda, qué buena recomendación. Gracias y un besito.
Roberto Pérez es autodidacta genial, enamorado de la cultura, investigador del arte y madrileño de Venezuela. Y está con nosotros para hablarnos de los ilustres visitantes de Madrid. Muy buenos días, Roberto.
Buenos
días. ¿Qué tal?
Buenos días, feliz domingo.
Y es verdad que conoces un montón de visitantes ilustres de Madrid. ¿De qué ilustre visitante nos vas a hablar esta semana?
Mira, hoy nos vamos a ir un poco a las letras y vamos a hablar de precisamente el príncipe de ellas, el príncipe de las letras, el gran escritor nicaragüense Rubén Darío.
Hombre, Rubén Darío, sí señor.
Hombre, todo un personajazo que si hubiese nacido en el siglo de oro, pues hubiese hecho algo por quitarle la corona a Quevedo.
Sí.
Porque realmente pues Rubén Darío tenía de todo un poco y hacía de todo un poco dentro de lo que fue su carrera y su pasión dentro y fuera de las letras. Plaza.
Es verdad, porque fue embajador también, fue político, tenía un montón de aficiones, además, y de profesiones.
Y le gustaba un poquito libar el licor y también pues se caía a puñetazo cada vez que la ocasión se lo permitía.
También.
Y pues de todo un poco, realmente fue un personaje bien completo y que precisamente esos pasos de este tipo de entes que en algún momento llegan, no, nunca van a pasar por desapercibido, porque de cualquier manera son noticia dentro del grupo en el que se desenvuelven, dentro del contexto histórico en el que se desenvuelven y luego pues para la posteridad.
Muy importante también para la propia configuración de la generación del 98 aquí en España, ¿no? Porque vamos, tenía muy buena relación con casi todos los miembros de esa generación, ¿sí?
Sí, sobre todo, fíjate que él llega y lo que hablamos de Madrid, ¿no? De esa visita que Madrid además ha propiciado espacios para desarrollar unas historias de amor increíbles. Y precisamente hoy vamos a hablar de una historia de amor protagonizada por Rubén Darío y por la joven Francisca Sánchez, alguien a quien su nieta desempolvó y un poco... realizó, primero escribió un libro llamado La Princesa Paca y luego eso se convirtió en una película que pues recomiendo a todos que la vean porque va a describir muy bien la historia de ese amor vivido entre Rubén Darío y esta señora llamada Francisca. Fíjate, Rubén Darío llega por primera vez a Madrid formando parte de una delegación que envió a Nicaragua para formar parte de lo que sería la celebración del cuarto centenario de la llegada de Colón a tierras americanas. En ese momento conoce a Emilio Castelar, a Ramón de Campoamor, a Marcelino Menéndez Pelayo, nada más y nada menos, Ramón del Valle Inclán.
Sobre todo.
Y pues sí, claro, se hace partícipe de todo lo que estaba pasando aquí. Y es que eso es normal en el arte.
Sí.
Es muy fácil que un artista logre comunicarse enseguida con todos los demás, independientemente de la región en la que se encuentre, porque siempre lo hemos dicho, el arte en sí mismo ya es un idioma. Entonces, pues, te permite interactuar con todos los que estén conectados a ese idioma, así de sencillo. Por eso es que no es difícil pensar esa conexión inmediata de Rubén Darío con todos estos personajes.
Sí, además lo que decíamos, ¿no? Y la influencia que ejerció, sobre todo en Valle Inclán, en el primer Machado, ¿no? Con esta nueva forma de escribir, que era el modernismo, que bueno, no está claro si él era el inventor o no, pero bueno, que él fue el principal embajador del modernismo y el que desde luego lo trajo a la península.
Que muchas veces no necesita ser el inventor para ser quien realmente propulse un movimiento en sí. Muchas veces pues los inventa uno, pero quien se adueña y quien lo propaga y quien realmente lo descubre al mundo es otro u otros. Y a la larga pasa a ser entonces un invento colectivo, por decirlo de alguna forma. Entonces fíjate que precisamente andando con Valle Inclán, paseando por los jardines de la Casa de Campo, se encontró con esta joven Paca, de la que se enamoró perdidamente y enseguida. Y hay una cosa muy bonita que es complementaria, porque Francisca trabajaba precisamente con flores en esos jardines, trabajaba con su padre, pero pues tenía las dificultades y las debilidades de las personas de la época, pues, el no saber leer, quizás el no saber de algún modo expresarse de una manera quizá tan decorosa y tan bonita como la que tenía Rubén Darío. De ahí que ese fue un amor complementario. Y también otra cosa que pudiese agregar, y es que ella se empeñó en aprender a leer precisamente para leer los poemas de Rubén Darío y entenderlos a su manera. Se dice inclusive que muchísimos de los poemas que escribió Rubén Darío luego de esa época fueron para ella, fueron por y para ella.
Sí, sí.
Lo que nos deja entonces un legado extraordinario. Y eso pues no se sabe mucho, ¿no? Se estudia la carrera de Rubén Darío, se estudia la literatura de Rubén Darío, pero muchas veces no estudiamos los motivos que impulsaron a ciertos y determinados poetas, en este caso, a escribir lo que escribieron. Pues en el caso de Rubén Darío está más que claro, fue ese amor que tuvo con esta señora, que además pues, se unieron, tuvieron hijos, tuvieron una casa, realmente compartieron una vida que fue bien provechosa para Rubén Darío y muy provechosa para ella también.
Que, por cierto, no hemos dicho que la autora del libro del que hablábamos al principio, La princesa Paca, es Rosa Villacastín, que sí, es correcto. La periodista, que es muy conocida también, y bueno, lo escribe con Manuel Francisco Reina, y hacen una obra pues maravillosa que también es para leer y para disfrutar, porque cuenta muy bien toda esta historia y lo cuenta desde una mujer pues que es, forma parte también de la vida de la princesa Paca, claro, porque Rosa Villacastín es descendiente directa de la princesa Paca a través del segundo matrimonio. Ya cuando muere Rubén Darío, la princesa Paca, Francisca, se casa con José Villacastín, que tiene otros tres hijos. Bueno, pues ella viene de esta rama de la familia. Así que cuenta la historia de primera mano, prácticamente, vamos, o por lo menos de una mano muy directa, ¿no?
De primera mano, de una forma directa y con mucho amor y apego a lo que es la verdad, que a veces pues caemos en la trampa de la subjetividad, pero no, esto es una cosa que se nota, porque cuando comparas lo que lees ahí, lo que ves en la película, y te pones a leer pues otras cosas, biografías de otros autores, te das cuenta que los detalles son bien interesantes.
Sí.
Por cierto que todas esas cartas que le escribió Rubén Darío por años a esta señora Francisca Sánchez, fueron guardadas por ella y se quedaron durante mucho tiempo ahí en un baúl. En 1956, ella se lo donó al gobierno español.
Sí, esta historia también es muy interesante porque no vamos a entrar en detalles porque además ya lo contamos en un programa, pero bueno, que ahí está muy activa Carmen Conde y su marido, el poeta Antonio Oliver, que son fundamentales para la recuperación de todo este patrimonio y para gestionar esa cesión de Francisca Sánchez, de la princesa Paca, de todo ese baúl que tenía con los documentos, manuscritos y con un montón de relatos y cartas y demás, pues para que se lo cediese al gobierno español, lo cual pues está muy bien también, hay que decirlo, que Carmen Conde, que fue famosa porque es la primera mujer que entró en la RAE, pues también intervino e intercedió pues para esta gestión, ¿no? Así que también hay que ponerle nombre también a quien hizo todo esto.
Bueno, entonces esta es la historia de amor que quería contarles hoy entre el gran poeta nicaragüense Rubén Darío y esta joven llamada Francisca Sánchez, la princesa Paca, quien logró cautivarlo aquí, en la Casa de Campo de Madrid. Comenzó a escribirse esa historia y aquí precisamente en Madrid esa historia ya llegó a su fin también.
Pues nada, otro momento mágico de la ciudad de Madrid y la historia de Madrid.
Y la historia de amor, tan bonita.
Sí, sí. Muchísimas gracias, Roberto.
Gracias
Roberto. A ustedes.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Luke, soy tu padre.
Ay, por favor. Edgar,
con este momentazo musical cinematográfico damos la bienvenida con las rodillas hincadas en el suelo,
abiertas.
Las orejas abiertas y los brazos abiertos para recibir un abrazo fortísimo. Recibimos a Edgar Martín de Camerata Musicalis. Que yo no sé cómo estás este año de eventos y de programación y de tal. ¿Qué tienes este año, Edgar? Cuéntanos.
Hola.
Lo primero, muy buenos días tres. Miguel Ángel, que siempre está ahí con los audios a tope. Esther, David, qué ilusión, qué me encanta empezar el curso con vosotros.
Sí, pero pues llevamos una temporada sin escucharte y ya te echábamos de menos, ¿eh?
Sí, yo a vosotros. Pues este año traigo muchas novedades, porque cambiamos de teatros, cambiamos y nos vamos a hacer la temporada de ¿Por qué es especial? Nos vamos al Auditorio Nacional.
¡Madre mía! ¡Ale! Pero bueno...
Estamos que lo miramos.
Eso, ¿podemos considerarlo ascenso o no?
No, completamente es un ascenso. Sí. Digamos que la orquesta siempre ha estado... Digamos que... La montaña ha ido a Mahoma, ¿no? Yo he ido a los teatros a llevar la música clásica a ese público de Madrid que es muy de teatro y a veces le da cierto pudor acercarse al auditorio. Yo me he ido a los teatros, he estado 5 años y ahora creo que empieza una nueva época para la orquesta y para todo nuestro público, y espero que más público nuevo que venga. Es decir, pues ahora... os merecéis que vayamos a una sala donde la acústica es perfecta para escuchar este tipo de música, ¿no?
Y que
no tengamos ningún miedo, ningún reparo, y nos lo pasemos todos estupendamente y disfrutemos, pues ahora en una de las mejores salas de Europa, ¿no?
Fíjate.
Que es la sala de cámara del Auditorio Nacional. O sea que estamos súper, súper contentos este año.
¿Y sigue siendo una vez al mes o aprovechando el
escenario? Va a ser una vez al mes, igual, de noviembre a mayo.
Muy bien. Pues deseando que llegue noviembre para escucharos en directo y deseando que llegue el día. Ah, bueno, no sé si tienes algo más, si seguís en otros teatros o no, haciendo otros espectáculos.
Voy a seguir en el Teatro Lara con el espectáculo infantil que se llama El Pequeño Mozart.
Sí, hombre.
Y que está funcionando de lujo, le está gustando a todas las familias y a todos los enanos y nos lo pasamos en grande. Entonces, en el Teatro Lara ahí seguimos con El Pequeño Mozart. Y ya te digo, y la Orquesta Sinfónica, pues en el Auditorio Nacional.
A Tobis, muy bien, deseando que empiece la temporada ya para verte en directo y deseando que nos cuentes, pues eso, que si has arrancado con La Guerra de las Galaxias es porque hoy vamos a hablar de John Williams, me imagino, ¿no?
Hoy vamos a hablar de uno de los grandes compositores del siglo XX y siglo XXI, ¿no? Que es John Williams, que se le conoce pues por todos sus grandes éxitos en la obra cinematográfica. Sabemos que su primer Oscar, fijaos, que es ya, yo sabía que era antiguo, pero en el 71, no había nacido yo, en el 71 fue su primer Oscar.
Qué jovencito eres.
No habías nacido tú, estaba calculando, digo, pero vamos a ver, ¿será?
Yo no había nacido.
Nosotros sí habíamos nacido.
Sí, pero éramos muy pequeños.
Los tres habíamos nacido,
éramos
yo creo.
Éramos muy pequeñitos.
¿No?
Sí, estabais a punto.
Ya habíamos nacido, pero muy poco.
No habíamos ido a ver todavía la película por la que le dieron el primer Oscar.
Estábamos como tu bebé, como tu niña ahí.
Como mi bebé, un añito. Bueno. Pues
¿Por qué película le dieron el primer Oscar entonces a John Williams?
If I Were a Rich Man.
El violinista del tejado, ¿no?
Sí, el violinista en el tejado.
Era un musical, pero ¿no fue un musical en Broadway y luego se llevó al cine?
Primero se hizo el... No, directamente fue la música que se le puso
a la
película.
Sí, sí.
Y la verdad es que, jolín, pues nadie diría que esa banda sonora es de él, que el compositor que después va a hacer pues Star Wars, Superman, Tiburón, ¿no? Todo lo que conocemos. Pero lo traigo porque además de ser famoso por hacer las bandas sonoras de estas películas, es un compositor que ha hecho música también, ha compuesto música para fuera de las películas. Y por ejemplo, os traigo un concierto para cello que es precioso, que lo compuso en 1994. Fijaos qué chulo.
Esto es un concierto que compone, ¿no? No es banda sonora.
No, es un concierto para violonchelo y orquesta, ¿no? Igual que puede ser el concierto para violonchelo y orquesta de Schumann, de Haydn, de otro compositor, pues de John Williams.
Pero tiene su atmósfera cinematográfica, ¿verdad? Esto podría ser perfectamente de la banda sonora de E.T., que tiene este rollo ahí.
Sí, hombre, tiene ese toque que está, pues, con ciertos rasgos, pues, un poquito de la... De lo que hemos hablado muchas veces, del impresionismo de principios de siglo francés, ¿no? Tiene rasgos de esas vanguardias, que es lo que al final él coge, pero lo sabe coger muy bien.
Pica, sí,
todos
pica de aquí,
los elementos
de, allí, ¿no?
De aquí, de aquí, de allí, de las vanguardias, y lo plasma en esta música que al final, pues tiene ese efectismo, pero al mismo tiempo tiene una melodía que nos llega muy profundo a todos. Entonces, es lo bueno que tiene en el pues este compositor, ¿no? Que sabe cómo llegar al oyente.
Al oyente, sí, señor. Por cierto, me pasan una nota diciéndome que efectivamente el Oscar que le dan por El violinista en el tejado es la adaptación del musical de Broadway. Es decir, que el musical de Broadway se estrena unos años antes, la música del musical, valga la redundancia, es de Jerry Bock, la letra de un tal Sheldon Harmick, y John Williams lo que hace es la adaptación cinematográfica de este musical, ¿no? Y por eso le dan el Oscar. Que es verdad que nos ha quedado ahí un poco pendiente de que había hecho el que no y no había quedado muy claro. Bueno, pues para que quede claro que esta es por lo que le dan el primer Oscar. Luego tiene un montón más, ¿no?
Y luego,
Y luego fíjate lo bien que compone también cuando compone para orquesta, ¿no? Para concierto.
Claro, la orquesta es lo que hemos hablado, ¿no? El primer gran orquestador, que es escribir para ese instrumento grande que es la orquesta, ¿no? Saber escribir para ese grandísimo instrumento formado por muchos instrumentos, por así decirlo, es Ravel, ¿no? Y él se empapa mucho de la música de Ravel, que es este impresionismo de principios de siglo que estamos hablando. Y lo interesante, mira, me viene muy bien para el tema con el que quiero cerrar. Bueno, tan solo señalar que es para descubrir a John Williams, porque tiene música muy bonita, tiene un concierto para fagot, para violín, tiene diferentes obras para instrumento solista y orquesta que son preciosas, y así como también sinfonías para orquesta que es pues realmente son muy muy bonitas y que te crea imágenes, te crea pues unas sensaciones preciosas. Pero también destacar su facilidad para poder adaptar o modificar ciertos temas, ¿no? De hecho, con lo que quiero terminar la presentación de este gran compositor, son con unas variaciones sobre el cumpleaños feliz.
Anda, qué bueno.
Hizo unas variaciones sobre el cumpleaños feliz que son súper cachondas.
Mira, ahí las estamos escuchando.
Recuerda, Encuentros en la tercera fase esto.
Te lo iba a decir. Tiene este punto Encuentros en la tercera fase cuando empieza también a hacer variaciones sobre el to, 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 to.
Total, total. Felicitas con esto, con digo, notas todo lo que hace.
Me felicitas con esto, digo, ya están aquí los extraterrestres, que vienen a por mí.
Pero eso también porque él sabe utilizar mucho el timbre de cada instrumento, ¿no? El timbre sabemos que es ese sonido particular que tiene pues la trompeta o el violín, ¿no? Y que distinguimos, si pasa un coche o pasa un camión, lo distinguimos por el timbre, ¿no? El sonido específico de cada cosa o de cada instrumento. Él sabe muy bien el color y lo que expresa, en este caso, empiezan los instrumentos de viento metal, las trompas, que tienen un sonido más evocador, ¿no? Y luego va mezclándolo, entonces te toca el cumpleaños feliz con las trompas, con los violines, con la percusión, que es súper chula, con el arpa.
El arpa. Entonces va creando... Es muy John Williams el arpa también.
Sí, sí, el arpa lo utiliza mucho. En el
la forma, además, cello. La forma que tiene de utilizar el arpa.
Sí. O sea que para todos nuestros queridos oyentes, por favor, John Williams es algo más que bandas sonoras y es un gran compositor del siglo XX, un compositor contemporáneo que es mayorcete ya, pero está vivo, tiene 90 añazos ya, y que tenemos que sacarle también y valorar por lo muy buen músico que es como compositor fuera del cine, ¿no?
Pues nos quedamos escuchando estas variaciones del cumpleaños feliz de John Williams.
Eso.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayós y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia. Of my heart was like a breath of spring. I heard a robin sing about a nest set apart. All nature seemed to be in perfect harmony. Sing went the strings of my heart. Your eyes made skies seem blue again. What else could I do again but keep repeating through and through, I love you, love you. I still recall the thrill. I guess I always will. I hope 'twill never depart. Your lips to mine, of rhapsody divine. Sing when the strings of my straight.